La Corporación Universitaria Republicana y su Facultad de Contaduría Pública les dan la bienvenida a su espacio del consultorio contable. Hoy con un tema bien importante, hablando acerca de los informes contables y financieros de las pymes. Para ello tenemos dos invitadas especiales y por supuesto un docente allí que nos ayudará a moderar este espacio. Le damos la bienvenida al profesor Gonzalo Benavides, contador público, especialista en administración financiera y en pedagogía para el desarrollo del aprendizaje autónomo, magíster en dirección y creación de empresa y docente de la Facultad de Contaduría Pública. Bienvenidos entonces a este consultorio contable.
El día de hoy traemos para toda nuestra audiencia, pero especialmente para nuestros empresarios, un tema que está relacionado con los informes financieros para las pymes. La contabilidad se concibe a veces como una normatividad, como una obligación legal, es decir, como cumplir unos requisitos que están considerados en una ley, pero nunca, ¿cierto? O casi nunca, perdón, sobre todo en la pequeña empresa se le da esa mirada de considerarla como un sistema de información. Sistema de información que nos entrega el resumen de todas las operaciones que ha hecho una pequeña empresa en un periodo de tiempo. Y el informe o los informes estandarizados que se utilizan en el mundo a partir de lo que se llaman las normas internacionales de información financiera son los estados financieros, de tal forma que los estados financieros no es un requisito legal que las empresas deben cumplir para presentarle a alguien, sino que son una fuente de información donde se puede ver, ¿cierto?, la situación financiera, el desempeño, el manejo que se le da a diferentes componentes en una organización, de tal forma que ese es el tema que vamos a tratar hoy. Para eso tenemos dos invitadas muy especiales a las cuales quiero saludar. Está Natalie Rodríguez y está más Marcela Hernández, de tal manera que Natalie y Marcela, bienvenidas a este espacio. Les damos la palabra, ellas son las encargadas de contarnos, ¿cierto?, esos elementos relevantes que la comunidad y sobre todo los empresarios de las pequeñas empresas deben tener en cuenta para cómo usar mejor la información financiera. Es decir, un poco salir de ese paradigma que es que el contador hace los estados financieros como para entregárselos a alguien y cumplir un requisito, ¿cierto?, sino que sean una fuente de información donde precisamente los empresarios puedan ver ese desempeño que tienen las organizaciones. Entonces, Natalie y Marcela, bienvenidas, tienen la palabra en este espacio del consultorio contable de la Facultad de Contaduría de la Corporación Universitaria Republicana.
Buenas tardes, profesor, gracias.
Buenas tardes, profesor.
Inicialmente, pues vamos a indicar las características de las pymes, vamos a indicar los estados financieros que deben manejar las pymes bajo las NIF, las características que deben tener estos estados financieros rigiéndose en las NIF, vamos a indicar el diagnóstico, vamos a hablar un poco sobre el diagnóstico financiero, la representación de las pymes en Colombia y la utilidad que tienen los estados financieros para las pymes. Ya finalizamos con las dificultades de las pymes frente a los estados financieros. La relevancia que tienen las pymes en Colombia es bastante importante en el nivel económico, en el sector económico, ya que las pymes generan el 67% de empleo dentro de nuestro país y el 28% del PIB es generado por las pequeñas y medianas empresas. El 90% de las empresas constituidas son pymes dentro de nuestro país. Adicional a esto, pues el 31% de las exportaciones poco frecuentes también son generadas por las pequeñas y medianas empresas, incluidas también las microempresas. Inicialmente, pues las pymes se clasificaban por grupos empresariales, esto con la ley 590 del año 2000, se clasificaban por micro, pequeñas y medianas empresas y grandes empresas. ¿En qué constituía o en qué se determinaban estas clasificaciones? En el número de empleados y en cierta cantidad de salarios mínimos legales vigentes. Esto fue cambiando. Según el decreto 957 del año 2019, ya se hizo una clasificación más detallada, ya se hizo la clasificación por sector de la empresa. Entonces, iba a influir para clasificarse entre micro, pequeña y mediana empresa también, si era parte del sector manufacturero o del sector servicios o del sector comercial. Esto se clasificó también ya por ingresos, pero el factor de estos ingresos eran VTs.
Bueno, en este caso voy a mostrarles algunas características culturales de las pymes. Una de las características es que la propiedad de gestión solo se concentra en una sola persona o en la familia en general. ¿Qué significa esto? Que al manejarlo solamente la familia, ya se convirtió como en el negocio que, digamos, que donde se puede sacar dinero fácil, como que esto es mío y entonces yo puedo hacer lo que quiera, no hay un orden, no manejan correctamente las finanzas. Esa es una de las características principales que están manejando en las empresas, cuando son familiares. Otro es que la creciente participación en los mercados, ellos se encuentran en plena etapa de desarrollo, pero para ellos también se han presentado muchas dificultades en el tema de financiamiento, en el tema de que las empresas no tienen como un conocimiento de cómo manejar los estados financieros en estas etapas de crecimiento, cómo utilizar mejor sus recursos. El otro punto que se maneja en este caso es la adaptación a las fuentes de información. Muchas empresas no están capacitadas y no tienen personal idóneo para manejar las herramientas tecnológicas, para estar a la vanguardia de cada empresa, ¿no? Según corresponda. Estas características van dependiendo de la cantidad de empleados, de su actividad, de la generación de ventas que ellos generen, y también todas estas características se unen y pueden generar un puntaje ante las entidades financieras que hacen que las empresas sean viables para tener más inyección o no. Entonces, estas son las características iniciales de las pymes, pues para cualquier cosa.
Las pequeñas y medianas empresas deben manejar estados financieros según lo establecido por la SNIF en la sección 2. Estos estados financieros deben estar presentados de manera razonable, deben indicar la situación real de la empresa a nivel financiero, el rendimiento financiero, y debe permitir evaluar el flujo efectivo de la entidad financiera. ¿Qué estados financieros deben manejar? Se debe manejar el estado de situación financiera, el cual nos va a reflejar los activos, tanto corrientes como no corrientes, de igual manera los pasivos y el patrimonio, que va a ser la diferencia entre nuestros activos y nuestros pasivos. El estado de resultados, este nos va a reflejar los ingresos, los gastos, los costos, pues nos va a permitir validar si estamos presentando ganancias o pérdidas dentro de nuestra compañía. El estado de cambios en el patrimonio, el cual va a estar compuesto por el capital, dividendos, resultados integrales, cambios de políticas, las correcciones de errores. Esto se va a ver reflejado en nuestro estado de cambio en el patrimonio. Este estado debe ser un estado comparativo con años atrás para que nosotros podamos validar si nuestro patrimonio pues viene creciendo o por lo contrario está disminuyendo. El flujo de efectivo, este va a estar compuesto por las actividades de operación, las actividades de inversión y de financiación. Finalmente, pues estos estados deben manejar unas notas. Estas notas deben llevar un breve resumen de las políticas contables para que la persona a la que estén dirigidos estos estados financieros pues tenga mayor comprensión sobre nuestra situación financiera. Aquí también se va a hacer una nota donde se le dé más relevancia, pues según el tipo de persona que esté dirigida, pueden ser usuarios internos o usuarios externos, que los usuarios internos pues son la parte administrativa y los externos pueden ser inversionistas. Estos estados financieros deben contar con ciertas características cualitativas, también por la norma, por la ley 1314 del 2019, que son las NIF para pymes. En la sección 3, pues nos indica que debe tener las características de ser fundamentales o ser de mejora. Las fundamentales deben presentar relevancia, deben ser materiales, deben ser representadas de manera fiel. La relevancia, pues que influyan a la hora de la toma de decisiones para aquellas personas, tanto para la administración como para los inversionistas. De mejora, los de mejora deben presentar la comparabilidad, deben ser comparables, debe ser verificable la información que se está reflejando dentro de estos estados financieros, deben presentar oportunidad y deben ser comprensibles. Comparables dentro de nuestra compañía con años atrás para validar el estado de nuestra compañía en el transcurso de los años, y adicional a esto pueden ser comparables con nuestra competencia, en este caso en el sector comercio, en el sector que nos encontremos, para conocer la situación de nuestra empresa en cuanto a nivel comercial.
Bueno, para nosotros nos hicimos una pregunta, y es ¿qué utilidad deberían tener los estados financieros y para qué los usamos? Entonces, en este caso, pues yo les hice como un cuadro comparativo para que se vieran que las entidades manejan esta utilidad en dos funciones. La primera es la información. La información es el aseguramiento de la calidad. Quiere decir que todo lo que nosotros manejamos contablemente lo tenemos que entregar en informes, y de esta manera, para nosotras fue muy importante, nos hicimos esta pregunta: ¿qué utilidad puede servirle a las empresas utilizar los estados financieros? Entonces, las entidades usan los estados financieros de dos maneras. Primero, para la información. Ellos manejan el aseguramiento de calidad de información. Ustedes dirán, ¿qué es eso? Entonces, esto es como toda la información contable, la unifican y la preparan para, pues, en algunas oportunidades para auditorías o fiscalizaciones. Estos datos son incluidos, ¿sí? Se arrojan unas cifras y hay muchas entidades que los requieren. Por ejemplo, la DIAN, el DANE, y muchas más que nos sirven para generar informes. De esta manera ellos presentan, la mayoría de las empresas presentan informes mensuales, bimensuales, trimestrales o anuales, dependiendo del ente que los esté solicitando. En la preparación, nosotros ahorita nos estamos basando mucho en, todas las empresas se tienen que basar en la información de NIF para pymes, ¿sí? Para manejar para que toda la información sea unificada y manejemos el mismo lenguaje siempre. Entonces, esto nos sirve para relevar información, para medir la información, para comparar, sobre todo para entregar información oportuna y para controlar. Esto también le funciona mucho a las empresas para la toma de decisiones. Entonces, con todos estos elementos, las empresas lo pueden utilizar en función a ellas. Bueno, una de las dificultades que se presentan mucho en las pymes es que la gran mayoría, al ser empresas familiares, siempre se manejan, una sola persona se encarga de la parte administrativa, del área administrativa. Entonces, no hay... todo lo hace esa persona, y esto hace que, pues, no tenga control sobre todas las áreas y no las pueda llevar correctamente, ¿sí? En este caso, no tienen una proyección, no usan los estados financieros como una proyección. Pueden utilizarlos con los periodos anteriores para saber cómo va el movimiento de la empresa, pero al no manejarlos de esa manera, pues no saben si van creciendo, si van haciendo crecimiento, ¿correcto? Entonces, también no planifican. Los estados financieros nos funcionan mucho para planificar, para decir, bueno, me sobró algo de dinero, entonces vamos a utilizarlo, vamos a reinvertirlo, vamos a usarlo en otras cosas. Para eso también usan los estados financieros las empresas. No hay un control sobre todas las áreas de la empresa. Los estados financieros nos funcionan muchísimo para esto. ¿Por qué? Porque si vemos que de pronto el personal es demasiado, o el personal no es idóneo, o de pronto la parte contable no se está manejando adecuadamente los recursos, esto indica que no tenemos un control total, y los estados financieros nos pueden funcionar mucho para esto. Otro punto muy importante son los proveedores. No tenemos suficiente financiación. Los estados nos muestran que tanto cómo estamos manejando nuestros proveedores por medio de nuestra cartera. Al no manejar correctamente esto, no tenemos una suficiente financiación, no solamente con las entidades bancarias, que pues en cierta manera las empresas apoyan mucho en los bancos, sino también en los proveedores. Entonces es algo para que ustedes tengan como en consideración que todas estas cualidades, todas estas dificultades, son dificultades porque no usamos las herramientas correctas para esto.
Bueno, el diagnóstico financiero, este diagnóstico financiero sale a partir de la información que se está reflejando o revelando en los estados financieros a través de estos resultados que obtenemos dentro de estos estados financieros. Se emite un concepto de la situación financiera en la cual se encuentra nuestra compañía o la compañía evaluada. ¿Qué nos lleva a un buen diagnóstico financiero? Manejar la liquidez, el nivel de endeudamiento y de rentabilidad. Estos son los tres índices que consideramos más relevantes, porque la liquidez nos mide la capacidad que tiene la empresa para poder generar flujo efectivo a corto plazo y así medir la capacidad que tiene para cubrir sus obligaciones a corto plazo, sus deudas. El nivel de endeudamiento, pues a través del nivel de endeudamiento nosotros podemos verificar cuál es el apalancamiento sobre los activos que presenta nuestra compañía. La rentabilidad, que es la más relevante e importante dentro de estos tres, nos permite medir el rendimiento de los recursos invertidos en el patrimonio y en el activo. El índice de liquidez, Nata, maneja un grupo de índices, los cuales son el índice de liquidez corriente y el de prueba ácida. El de liquidez corriente toma los activos corrientes y los pasivos corrientes, los cuales se provienen de nuestro estado de situación financiera o balance general, y nos arroja pues un valor. Un ejemplo de esto es, tenemos unos activos que equivalen a 3 millones de pesos, unos pasivos que equivalen a 1 millón de pesos. Al dividir estas dos sumas nos va a arrojar un resultado de 3. ¿Qué quiere decir este resultado? Que nuestra empresa, por cada peso de deuda que presenta, cuenta con 3 pesos para cubrir esta obligación. ¿Sí? Entonces es un resultado positivo, pero ¿qué pasa? Podemos entrar, el inversionista puede entrar también a analizar que acá ya hay ocio. Entonces se puede validar o identificar que la empresa está teniendo buenos rendimientos, pero no está invirtiendo más este dinero. El de prueba ácida realiza prácticamente como la misma valoración, pero sin contar los inventarios. Entonces toma nuestro activo corriente, resta el inventario. ¿Por qué el inventario? Porque este inventario va a demorar o va a tomar más tiempo para hacerse efectivo. Entonces no va a tomar el inventario. Un ejemplo de este, nuestro activo corriente equivale a 3 millones, tenemos un inventario de 1 millón de pesos, esto nos va a dar un resultado de 2 millones de pesos, y nuestro pasivo 1 millón de pesos. Nuestro resultado a esto va a ser un 2, esto quiere decir que por cada peso de deuda contamos con 2 pesos para cubrir estas obligaciones, sin contar nuestros inventarios. El nivel de endeudamiento, en el nivel de endeudamiento vamos a tomar el valor de los pasivos y el patrimonio neto. Con esto, pues un ejemplo, contamos con 180 mil pesos en pasivos, 620 mil pesos de patrimonio neto. Esto nos arroja un resultado de 29%. ¿Qué quiere decir este resultado? Que nuestra empresa tiene un riesgo bajo ante las inversiones, ¿sí? Entonces, su nivel de su patrimonio es mayor a las deudas que está presentando.
Les voy a mencionar uno de los indicadores de rentabilidad que es muy importante, se llama el modelo de Dupont. Este modelo de Dupont está dividido en varias etapas, ¿no? Entonces, de la primera que vamos a hablar es de, pues, en general se llama ROE, y otra etapa que tiene el mismo modelo, hay otra que se llama ROA. Entonces vamos a mencionar, primero voy a charlar un poco sobre el ROA. El ROA es un indicador, pues son modelos de rentabilidad de los activos y, es y de rentabilidad del patrimonio. Entonces, el ROA se maneja de la siguiente manera. Es el margen neto, se toma la utilidad neta y se divide sobre las ventas. Esto se maneja para determinar qué tanto estoy ganando yo. Un ejemplo de esto puede ser que el margen neto sea de un 20%, lo que quiere decir que por cada me puedo ganar 20 pesos de un 100% del total. La otra parte del ROA es la rotación de activos. Se toman las ventas totales, se dividen sobre los activos totales. Este indicador nos muestra la eficiencia con la que yo manejo mis activos, ¿sí? En el tercer punto, como lo ven en la diapositiva, está el multiplicador de capital. Este nos muestra, se toman el total de los activos, se dividen con el patrimonio, sobre el patrimonio, perdón, y este nos indica el manejo que yo le estoy dando con respecto a mi patrimonio, si estoy manejando correctamente todas mis inversiones. Entonces acá les puse un ejemplo pues muy pequeñito, dice patrimonio neto de 60 mil pesos, total de activos 90 mil pesos, total de ventas 270 mil pesos y una utilidad neta del 30%. Si aplicamos esta fórmula que ven a su derecha y la pasamos digamos a números, van a entender que pues es un poco más fácil entenderlo con ejemplos. El primer ejemplo es los 32 mil pesos de la utilidad neta sobre las ventas netas, se multiplican, primero se dividen, después se multiplican por las ventas netas sobre el activo total, después tomamos todo el activo total y el patrimonio y los multiplicamos. Esto nos arroja unas cifras. El total de esta cifra, por ejemplo, en este ejemplo, es del 0,495. Esto nos indica que por cada peso que nosotros tenemos, tenemos deudas de 4 pesos. Es muy rentable para la empresa porque estamos, manejamos, digamos que en forma más, estamos teniendo liquidez en este caso. ¿Listo? Profe, ¿me escucha?
Sí, aquí estoy, cuéntame.
Hola, profe. No sé si tú quieres colaborarnos con algo, alguna aportación
al tema. Bueno, sí, gracias por darme la palabra.
Gracias.
Digamos, la utilidad, partamos de ese concepto de lo que se llama el paradigma de la utilidad, es decir, la información que generan los estados financieros, insisto en este mensaje que se dio al principio, no es para cumplir una obligación, es decir, para cumplirle a alguien de que yo llevo contabilidad y de que entrego unos informes, sino es para usarse en la gerencia de la empresa, es decir, para saber los recursos que yo tengo invertido, si están dando o no la rentabilidad que yo espero. En el mundo del análisis de los indicadores, ¿cierto? Entendiendo como un indicador como la relación de dos variables, como para entender mejor un resultado, pues como ya lo dijeron Marcela y Natalie, el rey de los indicadores es el de la rentabilidad. Es decir, una empresa puede pensar en que tiene muy buen manejo de liquidez, que su personal está muy contento, que los clientes son felices, ¿cierto? Que los procesos marchan de una manera eficiente, pero en últimas, en el paradigma de la sociedad un poco capitalista, con ese enfoque que tenemos hacia lo sostenible, pues a un inversionista, a un gerente, a un propietario le interesa decir, bueno, ¿estamos siendo rentables o no frente a los recursos que tenemos invertidos? Entonces aquí aparecen estos tres indicadores.
¿Te los vuelvo a mostrar?
No, ahí se está mostrando, ¿no? Ahí se está mostrando. Entonces, mire, si nos vamos acá al ROE, esa sigla significa la rentabilidad sobre el patrimonio, es decir, un gerente, un propietario de un pequeño negocio dice, bueno, los recursos que yo tengo invertidos acá me están o no generando una rentabilidad, porque una decisión siempre que se piensa es, ¿será que todos los recursos que tengo invertido en mi actividad productiva sí están ganando lo suficiente? ¿O de pronto yo me dedico a comprar una inversión segura y la rentabilidad de esa inversión me genera más utilidad? Entonces, ahí caemos en la rentabilidad. Entonces, la rentabilidad parte del concepto de que una empresa necesita saber si lo que se gana es suficiente. Lo que se gana en este caso es la utilidad neta, ¿no? Entonces, este ejemplo que lo manejamos acá en dólares o en millones de pesos, como quieran, es una empresa que tiene 32 millones de pesos, ¿eso estará dando la rentabilidad esperada o no? Entonces, la utilidad que tiene, es decir, lo que queda después de restarle a todas las ventas todos los costos, uno dice, ¿será bueno o no? Para saber si es bueno o no, hay que relacionarla con otras variables, ¿sí? Y aquí un poco un concepto que compartimos con los empresarios es que no es lo mismo utilidad que rentabilidad, porque utilidad es de lo que yo vendo, como ya dije, cuánto me gano, pero la rentabilidad es bueno, y de lo que yo tengo invertido en la empresa, eso será bueno o no será bueno. Entonces, en el primer indicador, que es el que divide los 32 millones o los 32 mil dólares o pesos en las unidades que lo queramos manejar, lo relaciona con las ventas, es decir, si una empresa vende 270 millones al año, tiene una utilidad de 32, eso es bueno o es malo. El indicador aquí del 11, que si lo pasamos a porcentaje sería el 11%, pues nos indica que cada vez que vendemos 100 pesos, finalmente nos quedan 11 de utilidad. Entonces, hasta ahí solo tendríamos el margen. Pero luego hay que mirar un poco la eficiencia de la empresa. Es decir, si yo vendo 270 millones, ¿cuánto es lo que yo tengo invertido en la empresa? 90 millones en todos mis activos y bienes. Entonces, eso me da, ¿cierto?, la relación entre cuánto vendo frente a cuánto tengo, que se llama el multiplicador de la rotación de activos. Es decir, que el 11% yo lo voy a multiplicar por 3 y ahora se me va a volver el 33%, que es la rentabilidad del activo. Entonces, uno, oiga, el activo está rindiendo el 33%. Pero me falta la tercera variable, es decir, oiga, y la cantidad de patrimonio que yo tengo invertido para como fuente de recursos para esos activos, en este caso serían los 60 millones, ¿cierto? Es decir, la empresa tiene 90 millones de bienes y tiene 60 millones en patrimonio. Entonces dice, ¿cómo es esa relación? La relación es de 1 a 5, es decir, que por cada peso que yo estoy colocando en patrimonio, estoy respaldando 1.5 pesos de mis activos. ¿Qué significa eso? Que si yo multiplico todos estos tres factores, me va a dar la rentabilidad del patrimonio. Es decir, esta empresa tiene una rentabilidad del patrimonio del 49.5%. O, visto en términos porcentuales, por cada 100 pesos que invierte, está recibiendo 49 pesos con 50 centavos de retribución del patrimonio. Entonces, fíjense que aquí la información financiera en este proceso del diagnóstico para saber si las cosas son buenas o malas relaciona variables, y aquí podemos ver precisamente este paradigma de la utilidad. Es decir, los estados financieros no es para entregarle a alguien la información y cumplir una norma, es para que el empresario sepa si su negocio es rentable o no. Y estos tres indicadores, fíjense, sin necesidad de tener una lista de 30 o de 35 indicadores, con tres indicadores uno puede decir cuánto vendo, cuánto me gano, cómo es la relación entre lo que vendo y los activos que tengo invertido, cuál es la relación entre los recursos que requiere la empresa y cómo yo los invierto, es decir, el patrimonio, y finalmente la rentabilidad. Entonces, un poco para reforzar este elemento. Porfa, sigan, Marcela y Natalie.
Bueno, pues entonces, en este caso, como para concluir el tema, y como que no se quede nada suelto, entonces recordemos, por favor, que las pymes deben aumentar la presencia de la información financiera a la hora de realizar una toma de decisiones que afecte a la compañía. ¿Qué significa esto? Que debemos apoyarnos más en la información que nos brindan, digamos, el área contable, y tomar decisiones con base a eso. Dice que también otro punto muy importante es que los usuarios internos de las pymes deben conocer los elementos de los indicadores financieros para realizar un mejor análisis de la situación financiera de la empresa. A esto es lo que nos apoyamos también con los indicadores financieros. Teniendo esta información, digamos que nosotros como empresarios podemos desglosar la información y hacer un análisis, no tiene que ser tan técnico, pero sí nos puede servir de apoyo para tomar alguna decisión en nuestra empresa, independientemente de que sea grande o sea pequeñita. Y en lo último, pues como les estaba mencionando, como nos estaba mencionando el profesor, los indicadores de rentabilidad deben ser un apoyo para los administradores de las empresas para adquirir una visualización más amplia y certera sobre las habilidades de las fortalezas a nivel financiero de su empresa. Profe, no sé si, o Marce, no sé si quieran indicar algo más.
Sí, pues relativamente este era nuestro enfoque, que las personas que desean emprender o crear una pymes, o ya las personas que se encuentran ejerciendo dentro de una pymes, pues tenga mayor conocimiento de para qué les sirve o qué utilidad tiene el manejo de esta información financiera dentro de su compañía y lo relevante que son estos datos para la toma de decisiones dentro de la empresa.
Bueno, sí, Marcela y Natalie, lo que ustedes han expuesto hoy pues tiene ese significado de la utilidad. Es decir, yo cerraría esta charla que hemos tenido para nuestra audiencia de nuestro consultorio contable y especialmente para los empresarios de las pequeñas empresas, planteándolo como retos, ¿no? Es decir, ¿qué retos puede visualizar un pequeño empresario de esto que hemos presentado hoy? Entonces, el primer reto es esa cultura empresarial, es decir, fomentar en su actividad productiva una cultura empresarial. La cultura empresarial se ve reflejada en que los procesos están formalizados, en que yo cuento con personas que tienen las capacidades, pueda que no necesariamente todos sean de nivel profesional, pueden ser personas con experiencia o de nivel técnico o tecnológico, porque las personas capacitadas le dan a la empresa esas capacidades que necesita para poder gerenciar. Dos, que los recursos son independientes los de la empresa de los del empresario y que esa visión de la contabilidad nos ayuda a tener esa separación. Tres, que la contabilidad es mucho más que una obligación legal, que la contabilidad realmente debe ser vista como un sistema de información y, como se presentó hoy, de información financiera que pueda ser útil. ¿Útil para qué? Para saber los recursos que están invertidos en esa actividad productiva, en esa microempresa, en esa familiaempresa, en esa pequeña empresa, ¿cierto? Si están dando el resultado o no, para poder partir de que si yo estoy obteniendo el resultado, ese mismo resultado me va a permitir, por ejemplo, seguir avanzando en los planes que yo tenga. Posiblemente el plan del empresario sea mejorar la calidad de sus empleados o posiblemente nuevas líneas de producto o extender su negocio a otras áreas. Profe. O puede ser simplemente la acumulación de la riqueza. Entonces, profe Gonzalo, enfocarnos en esa utilidad.
Un minuto para señor. El cierre, profe.
Bueno, entonces cierro con esta idea. Los estados financieros son fuente de información que es útil para la administración de un negocio y para la toma de decisiones. Entonces cerraría con esta afirmación de la utilidad de la información financiera, no meramente como requisito legal. Gracias. Gracias a la audiencia. Gracias a Marcela y a Natalie por la presentación. Entonces, gracias. Buenas tardes y esperamos que nuestra gracias. Audiencia, nuestros empresarios estén atentos a nuevas emisiones de esta actividad, del consultorio contable.
A ustedes, gracias.
Hasta luego.
A ustedes, gracias por acompañarnos en este consultorio contable con un tema bien interesante. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Recuerde seguirnos en todas las redes sociales para conocer sobre este y otros eventos relacionados con la Facultad de Contaduría Pública o las diferentes áreas de la Corporación Universitaria Republicana. Síganos como Corporación Universitaria Republicana en Facebook y en YouTube, @URepublicana en Instagram y Twitter. Y si quiere revivir este espacio, también recuerde que lo puede hacer en www.republicanaradio.com. Finalmente, los invitamos a que si quieren estudiar la carrera profesional de Contaduría Pública, lo hagan con nosotros, con la Corporación Universitaria Republicana, una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Visita nuestra página web, republicana.edu.co, o comunícate con nosotros vía WhatsApp al 321-301-7196. Es momento de cumplir tus sueños. Nos encontramos en una próxima oportunidad.